Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Bonilla, buenas tardes.
Hola, Espósito. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú?
Pues mira, rodeado de líos.
Viendo a Zidane, ¿no?
Bueno, eso, entre otras cosas, ¿eh? Que la verdad es que es un gusto. Había mucho madridista hoy viendo la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Deportivo de La Coruña y la verdad que se han llevado una muy buena sensación de lo que ha sido Zidane. Enseguida hablamos de eso, Espósito, pero viene, como te decía, el día de líos. Nada sorprendente por otro lado, porque sabíamos que hoy el juez único de competición iba a tratar los incidentes del derbi copero del miércoles entre el Barcelona y el Español, con especial atención a lo reflejado en el acta por el árbitro Martínez Munuera, según el cual Luis Suárez les dijo a los jugadores del Español: aquí os estoy esperando, venid acá, sos un desecho. ¿Cuál ha sido la resolución del juez único de competición, Joan Maggiori?
A Luis Suárez le han caído 2 partidos por los incidentes en el túnel de vestuarios. A Pape Diop 1 partido por insultar a Luis Suárez y 1 partido también para Hernán Pérez por la doble amarilla. Todos los partidos se cumplen en Copa. El Barça, que ya presentó alegaciones al acta porque Luis Suárez niega haber pronunciado esas palabras, sos un desecho, va a presentar recurso ante apelación, mientras que el Español acata la sanción.
El Barça recurre y justo antes de conocerse las sanciones ha tenido lugar la rueda de prensa de Luis Enrique previa al partido de mañana ante el Granada, y el técnico del Barça lanzaba este mensaje:
si no hay polémica rodeando al fútbol, pues esto ya no sería nada. Está montado así para que sea así y punto. Lo único que podemos hacer es mejorar todos, dar una versión más deportiva a todos, mejorar en no solo en comportamientos, en palabras, en de parte de todos, y ese es el camino, y ayudar a los que tienen que impartir esa justicia, que es siempre difícil.
Luis Enrique pedía cordura y corrección y no le ha hecho mucho caso a uno de sus jugadores, Dani Alves, que ha lanzado un durísimo ataque a los medios de comunicación, Elena Condis.
Ha insultado a la prensa en su Instagram, dice que es una puta basura y que cada día le da más vergüenza formar parte de este deporte y que se siente utilizado por los medios. Mientras que Piqué en su Twitter ha utilizado el lema del Español, vosotros nunca lo entenderéis, para retuitear un vídeo en el que se oyen cánticos insultando a Shakira y a su hijo Milan en el derbi de 2014 en Cornellá, en clara respuesta a la decisión de antiviolencia que estudiará las últimas declaraciones del central y algunos de sus tuits incendiarios.
Y a todo esto, un problema que crece para el FC Barcelona, el de Neymar, al que la Fiscalía solicita ahora que declare como imputado por presunto delito de estafa en su fichaje por el FC Barcelona, José Luis Gil.
Es lo que le ha pedido el fiscal José Perals al juez que lleva el caso, que incluya a Neymar Jr. en calidad de investigado, la antigua figura de imputado, y le cite a declarar a raíz de esa querella presentada por DIS, donde reclama el 40% del traspaso del futbolista del Santos al Barça. Recordemos que la Fiscalía ve indicios de un presunto delito de estafa y corrupción en particulares.
Pues hasta aquí los líos, y mañana, como decíamos, debuta Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
O sea, el dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Mañana a las 8:30 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Deportivo de La Coruña, el estreno de Zidane en el banquillo blanco. Hoy en la rueda de prensa previa, mucha ilusión, convencimiento absoluto en que todo va a ir bien y defensa ultranza de Cristiano Ronaldo, Miguel Ángel Díaz.
Ha dicho Zinedine Zidane que está convencido de que el proyecto va a salir bien y que se siente preparado. Además ha subrayado que lo más importante es que la afición se divierta con el equipo, al que es un placer verle entrenar, según el francés. Pero la respuesta más contundente ha sido cuando se le ha preguntado por Cristiano Ronaldo y su futuro. El francés deja claro que no se marchará al Paris Saint-Germain.
C'est plus que transferable, en fait.
Es más que intransferible, es el alma de este equipo.
Donc, voilà, enfin,
me río porque mientras esté aquí no se va a marchar.
Tant que moi je serai là, il partira pas, ça c'est sûr.
En cuanto a la última hora deportiva, ya dijo Zidane el martes que la BBC va a jugar seguro, pero ¿ha dado alguna pista más sobre el once, Arantxa Rodríguez?
Pues durante el entrenamiento, Zinedine Zidane ha probado con Isco, Carvajal y Pepe en el once titular y con James, Danilo y Varane como suplentes. En la sala de prensa no ha querido decir mucho más sobre el once que con el que se va a estrenar mañana ante el Bernabéu. Eso sí, ha dicho, como tú decías, que va a jugar la BBC y que todos tienen que ayudar en defensa.
Con el Depor viene un ex madridista al frente del banquillo, Víctor Sánchez del Amo, que visita por primera vez como primer entrenador al que fue su equipo, Pepe Torrente.
Sí, partido especial para el entrenador del Depor, que pasó 11 años en la Casa Blanca. De todos modos, Víctor no piensa en eso y está centrado en intentar amargar el debut de Zinedine Zidane. El técnico del Depor ha convocado a 19 futbolistas y no espera revoluciones en el 11 titular del Madrid, pero sí en la motivación de los jugadores.
Tampoco esperamos grandes cambios a nivel táctico. Seguramente sí que haya un gran cambio a nivel de actitud y sobre todo a nivel de la respuesta del público con respecto a lo que eran los partidos anteriores.
También juega mañana el Fútbol Club Barcelona. Lo hace a las 4 en el Camp Nou ante el Granada. Evidentemente, además de conseguir los 3 puntos, la intención, Silvia Ortiz, es dejar a un lado toda la polémica de los últimos días.
Ha avisado Luis Enrique que después de tanta tensión hay riesgo de relajarse y eso hace más peligroso al Granada. Arda Turán y Aleix Vidal podrán debutar en Liga. Más opciones para las rotaciones de Luis Enrique. También recupera a Sergi Roberto. La convocatoria la dará mañana a las 10.
El rival del Barça mañana, decíamos, es el Granada, que curiosamente hoy ha anunciado el fichaje del futbolista al que el propio Barça echó del club hace unos días por insultos al club y a Cataluña, Jorge de la Chica.
Pues así es, ha firmado a Sergi Guardiola, que estuvo a punto de fichar precisamente para el Barcelona. Por lo pronto va a jugar en el equipo de Segunda División B. Para el partido del Barcelona, la baja de Fulquier por un proceso gripal y la ausencia de la convocatoria de Babín por las rotaciones, dado lo apretado del calendario, son las principales novedades de este Granada, que casi con toda seguridad jugará con un 3-5-2.
Ojo a esto, el líder Atlético de Madrid juega el domingo a las 8:30 en Balaídos ante el Celta. Y digo juega, pero quizá debería mejor decir debería jugar, porque la pregunta hasta ahora, Vigo Santi Peón, es si corre riesgo real de suspensión ese partido.
Pues lo primero que te puedo responder, Muni, es que ahora mismo a esta hora de la tarde sería imposible jugar al fútbol en Balaídos, porque las intensas lluvias de las últimas horas, de los últimos días, han inundado las taquillas, los bajos comerciales, la sala de prensa, los vestuarios y el túnel de salida al césped. Lo peor es que se esperan todavía más lluvias para el fin de semana. El Celta ya se ha puesto en contacto con la Liga y con el Atlético de Madrid para buscar soluciones ante la posible suspensión del partido que el domingo a las 8:30 enfrenta al Celta con el Atlético.
Habrá que estar muy pendientes de cómo evoluciona ese asunto. Mañana hay más partidos, el Sevilla Athletic de Bilbao, el Levante Rayo y el Getafe Betis. Este último con Pepe Mel en el punto de mira en el banquillo bético, Isaac Escalera.
Así es, partido clave para Pepe Mel, que se la juega mañana en Getafe. Para este encuentro, el técnico recupera a Bruno, que será titular tal y como ha confirmado en rueda de prensa. Una comparecencia donde Mel ha reconocido estar incómodo con esta situación y ha hablado de la final en el Coliseum.
Bueno, yo creo que los entrenadores siempre tenemos finales. Es curioso, pero es así. Yo no digo que sea injusto, ojo, que nosotros 5 puntos por encima de nuestro objetivo y pues estemos en esta situación porque el equipo no funciona como todos quisiéramos, entonces se entiende.
Cuatro apuntes más de fútbol. Ayer se cerró la ida de los octavos de final de la Copa con el Cádiz 0, Celta 3 y el Eibar 2, Las Palmas 3. En el Eibar, Asier Riesgo renueva hasta 2018. En Villarreal, Jokic cedido al Nottingham Forest. Y en Portugal ya es oficial, Julen Lopetegui destituido como técnico del Oporto.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Vamos con el polideportivo. Gran repercusión de la entrevista anoche a la ex atleta Marta Domínguez en el partido de las 12, después de conocerse la sanción de 3 años del TAS por dopaje, Andrea Peláez.
Sí, la que ha sido la mejor atleta española de todos los tiempos estuvo anoche con Joseba Larrañaga, defendió su inocencia ante esa sanción del TAS, dijo que todo lo que le está pasando es una cuestión política y además habló de la falta de fiabilidad del pasaporte biológico.
El pasaporte biológico son interpretaciones de personas que ya se llaman médicos. No es una prueba fiable a 100%. Ahora mismo yo he demostrado con los científicos que he llevado que tiene un margen de error de 600 puntos. Han hecho una fórmula con 79 individuos. Los científicos que he contratado yo han hecho 7.000 millones de simulaciones. Y con esas 7.000 millones de simulaciones han sacado una fórmula. Y es cuando han corregido la fórmula F-Score.
En tenis, Rafa Nadal juega esta tarde las semifinales de Doha ante el ucraniano Marchenko y es protagonista también la Euroliga de baloncesto. Ayer 2 derrotas y 1 victoria y hoy turno para Unicaja, Pilar Casado.
El Real Madrid sucumbió una vez más en Moscú, esta vez ante el talento ofensivo de Nando de Colo y Teodosic. Entre ambos hicieron 51 puntos, otro nombre propio el de Spanoulis. El base de Olympiacos llevó a los suyos a la victoria en el Buesa Arena. La cara de la noche, el Barça, que con un gran partido ante el Kinki igualó su balance, 1 victoria y 1 derrota en este top 16. Hoy Unicaja a las 9:45, visita Panathinaikos con una baja sensible, la de Kuzminskas.
Tenemos además en marcha la 6ª etapa del Rally Dakar. ¿Con qué novedades, Carlos Miquel?
Malas noticias, porque Joan Barrera se ha quedado parado en pista y está perdiendo ahora mismo sus opciones de ganar el Dakar. Me está esperando para que le remolquen hasta la meta, y en coches, en el primer paso obligatorio de la prueba, el más rápido está siendo Peter Hase, con 16 segundos de ventaja sobre Loeb y 29 sobre Carlos Sainz.
Y cerramos con un apunte de balonmano, Espósito. Hoy comienza el Memorial Domingo Bárcenas en Irún, que es la última prueba antes del europeo. Juega España a las 9 menos cuarto ante Suecia.
Gracias, Muni.
Hasta ahora.
Más noticias en COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Manera 42 de celebrar el sueldo de tu vida de la 11. Alegría olímpica. Nuevos Rascas Sueldo de tu Vida de la 11. 3.000 euros al mes durante 20 años. Rascas una vez y lo celebras 240 meses. Entra en sueldodetuvida.es y cuéntanos cómo celebrarías el Sueldo de tu Vida de la 11. Y además, consigue un regalo seguro. Bases de la promoción protocolizadas ante notario. 11.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Esta temporada en COPE, Ángel Expósito te cuenta la actualidad.
Bruselas duda de que España pueda cumplir.
Te la explica.
¿Cómo es posible que ni un solo país del mundo, desde el más desarrollado,
le pone voz a la noticia?
Alejandro José lleva años ayudando a la población civil en Siria.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, está Miguel Ángel Díaz por aquí, está Arancha Rodríguez, creo que está también por ahí Roberto Morales. Hola, Robert.
Hola, Muni.
Ahora hablamos del Madrid, hablamos de fútbol, pero por alusiones, bueno, no sé, oye, igual me decís directamente que nadie se da por aludido, que también es posible, pero no sé si queréis decirle algo a Dani Alves, que ha dicho que la prensa, los medios son una puta basura.
Yo no me doy para aludida, pero como dice que le da tanta vergüenza estar en el mundo del fútbol, que se vaya. A mí si me da vergüenza estar en un sitio, no voy, ¿no? Pues que se vaya.
A mí, que se lo haga mirar, que no se puede generalizar y que sus palabras me parecen lamentables.
¿Tú dices algo, Robert?
Bueno, él utilizó la prensa en su momento para dejarse querer por el Real Madrid. Quizás eso pueda ser lo que más hable claro del tipo de persona que es Dani Alves. Y luego, finalmente, cambió de objetivo, se marchó a Barcelona y ahí es feliz. Y ahora, desde esa felicidad, se dedica a faltar el respeto a profesionales. El respeto que piden para los futbolistas muchas veces no lo tienen con una parte imprescindible del eslabón, ¿no? Para enganchar con la sociedad.
Bueno, sí, verdad. Que yo sepa, nadie de la prensa ha llamado todavía puta basura a Dani Alves, y eso, como dicen mis compañeros, creo que es algo que se tiene que hacer mirar. Tampoco ha sido la prensa quien ha llamado desecho a ningún jugador del Real Club Deportivo Español, ni ha sido la prensa quien presuntamente ha cometido irregularidades o habría cometido irregularidades en el fichaje de Neymar por el Barça. Y eso de que cada vez se habla menos de fútbol, pues mira, ahí no te digo yo que no le daría la razón a Dani Alves. Pero es que cada día también es cierto que los jugadores y los clubes nos lo ponen muy difícil. Lo ponen claro. Francamente difícil. Y aparte que lo diga Dani Alves me hace gracia, que le encanta hablar de canciones, famoso por las vestimentas, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, corramos un estúpido velo, como se suele decir en estos casos. Pero sobre todo, duele la descalificación. Pueden decir, no me gusta el trabajo de la prensa, tal, pero ya la palabra esa que de cuatro letras empieza por P, ahí Dani Alves ha desbarrado un poco. por decirlo de alguna manera, fue mística. Bueno, en fin, novedades deportivas. Lo primero vamos a recordar de esa primera convocatoria del Real Madrid y del posible once mañana de Zinedine Zidane ante el Deportivo de La Coruña, amigo.
Ya hay convocatoria. Recordemos que Kovacic sí que está sancionado. Fue expulsado en Mestalla contra el Valencia, un partido de sanción. Por lo tanto, no puede jugar mañana contra el Deportivo de La Coruña. Y ha dejado fuera de la lista Zidane a Nacho, Arbeloa y Cherichev. Ha convocado a 19 futbolistas. Y esta mañana, en los primeros 15 minutos abiertos, había un rondo con los teóricos titulares en los que llamaba la atención, por ejemplo, la presencia de Carvajal, que sale de una lesión que se produjo el pasado 29 de noviembre en Eibar y que parece que mañana va a ser titular. Estaría Pepe y no Varane en el eje defensivo junto con Sergio Ramos. Y atención, entraría Isco, inédito en las últimas 6 jornadas de liga, solo ha jugado 12 minutos en el centro del campo, dejando en el banquillo a James. Luego se le ha preguntado a Zidane cuál iba a ser el centro del campo en rueda de prensa, ha dicho que no lo iba a hacer público, pero si no nos ha engañado, si no ha jugado al despiste, ese sería el equipo de mañana. Es decir, Keylor Navas en portería, Carvajal, Pepe, Ramos y Marcelo en defensa, Kroos, Modric e Isco en el centro del campo, y arriba la BBC, Bale, Benzema y Cristiano.
Ahora os pregunto por lo que ha sido la rueda de prensa de Zidane y escuchamos algún fragmento largo de lo que ha sido esa comparecencia, pero a bote pronto, de las novedades deportivas, ¿te llama algo la atención? ¿Te sorprende algo, Morales?
Bueno, me parece necesaria la vuelta de Dani Carvajal al lateral derecho. Creo que es uno de los puntos donde el Real Madrid no estaba bien en los últimos encuentros y que puede dar esa solidez que estaba faltando en aspectos defensivos. Me sorprende que apueste por Pepe antes que por Varane. Si vemos el equipo ideal que puso Zidane en las últimas votaciones, es verdad que estaba Pepe Ramos en ese centro de la defensa, pero hay que recordar que Varane y Zidane tienen una relación muy especial y que Varane, sin duda, de los tres centrales, yo creo que lo que va de temporada ha sido el más regular. Pepe ha estado bien, Ramos tiene que mejorar, por supuesto no se va a cuestionar el lugar de Ramos, pero me sorprende que no sea la pareja centrales Ramos-Varane. Y arriba, pues hombre, hay que recuperar a Isco como sea, la confianza de Isco. Zidane en toda la rueda de prensa ha dejado claro que el cariño va a ser clave para este tipo de jugadores, porque todos no entran. Si juega la BBC, James o Isco, es probable que vayan a uno de los dos a banquillo. Ojalá juntase a los dos Zidane, que es algo que Benítez nunca se atrevió. Pero si juega Isco me parecería también un guiño de complicidad a un jugador necesario para el Real Madrid.
A mí lo que más me ha sorprendido, lo que me sorprende, y que todavía no me lo creo del todo, aunque él haya ensayado con los petos y lo haya hecho justo cuando estaba la prensa delante, es el tema de Varane, Pepe. Es lo que más me extraña. Lo otro, lo de Carvajal, es posible, es previsible, aparte que yo creo que Dani Carvajal cuando ha jugado ha rendido. Si no hubiera sido por la lesión, estoy convencida de que hubiera disfrutado de muchos más minutos. Y en el caso de James Isco, yo creo que también influye un poquito lo extradeportivo, ¿no? Que lo que se vivió la semana pasada con James no era muy normal y no me da la sensación de que por ahí también pueden ir las cosas.
En el entrenamiento del Madrid son solo 15 minutos abiertos a la prensa, los 15 primeros. Os pregunto si os parece una casualidad o una causalidad el hecho de que en esos 15 minutos haya dejado ver a Isco en el 11 titular.
Igual, hombre, yo creo que él evidentemente sabe que los 15 primeros minutos son abiertos. A lo mejor me ha sorprendido que en la primera previa lo haga público. Veremos a ver si mañana son los elegidos o no, ¿no? Luego pensábamos, oye, así le vamos a preguntar a Zidane en rueda de prensa y no va a decir el 11. Ha dicho que no iba a decir el centro del campo, ¿no? Pero bueno, la sorpresa para mí, la principal, es la suplencia de James. Luego, en cuanto a los centrales, bueno, desde hace ya 2 o 3 años hay una tendencia que parece que Varane está por delante de Pepe, pero lo cierto es que Pepe al final juega también muchos partidos. Y ahora mismo está siendo titular, Varane sale de una lesión. Yo no digo que la idea de 11 ideal, perfecto o ideal de Zidane esté Varane por delante de Pepe, pero ahora mismo a lo mejor entra respetando a Pepe, que está siendo titular con Ramos, y ya tendrá tiempo de colocar a Varane si es su elegido.
¿Quieres decir algo de esto, Robert?
Bueno, que si es casual que lo muestre, Zidane sabe cómo se trabaja en el Real Madrid desde hace años, por desgracia, todo a puerta cerrada, muy pocos minutos abiertos. A mí me parece un guiño de confianza a Isco. Va a ver si se confirma en el 11. Yo creo que durante el entrenamiento Zidane habrá probado varias cosas, ¿no? No creo que solo haya probado con ese equipo inicial que nos ha dejado ver. A mí me gustaría, lo insisto, en la opción Isco-James. Coincido con Arancha que a lo mejor hay un toque de arriba a lo que ocurrió con James y que está marcando ahora mismo su presente. Pero para encuentros del Bernabéu, creo que si Zidane consigue lo que no hizo Benítez, que trabajen defensivamente figuras de arriba, sería sostenible esa pareja también en ese once ideal, buscando ese, ese fútbol espectáculo que asegura Zidane, ¿no? Juntar a Isco y James con la EBC aseguraría sobre todo la posesión de balón, que habla mucho Zidane de ella, aseguraría el buen fútbol y enamorar al Bernabéu. Yo creo que para partidos en el Bernabéu se puede empezar a pensar en eso con Zidane.
Pero ya te tienes que cargar a Kroos, ¿eh? Para que quepa a todos.
Bueno, o a Modric, pero hay partidos para todos, ¿no? Es verdad que si la Copa del Rey habrá menos, pero cuando vuelva la Champions habrá encuentros para todos.
Yo jugar a James y a Isco no lo veo. O sea, que no creo que vaya a pasar en muchas ocasiones. Yo a lo mejor puntualmente en alguna, porque se lesione alguno de los de arriba más que de los de centro del campo, porque si no también pierdes músculo, por decirlo de alguna manera. Me resulta más complicado pensar que en algún momento Zidane, teniendo a todos disponibles, va a optar por poner a los dos, aunque él ha dejado muy claro que pretende un fútbol ofensivo y tener la pelota mucho. Y también quería añadir, con respecto a Isco, que a lo mejor también tiene que ver el hecho de que haya clubes importantes que están llamando a la puerta a Isco. Y es una manera, como él ha dicho en la rueda de prensa, de dar cariño y de decirle cuento contigo y ojo, no te vayas a empezar a tontear con Manchester City, con Juventus o con otros equipos de nombre que quieren que están interesados en él, claro.
Vamos a escuchar alguno de los extractos de la rueda de prensa de hace un ratito de Zinedine Zidane. A mí me ha llamado, por ejemplo, mucho la atención el palo que le ha soltado de vuelta al que fuera seleccionador francés Raymond Domenech, ¿no? Que dijo ayer en una entrevista algo así como que Zidane no es un buen tipo. Bueno, Zinedine Zidane hablando hace un rato.
Lo de James y Isco, ¿sabes? Con jugadores importantes que son muy buenos. La única cosa es darle cariño y darle confianza. Pero como todos, ¿eh? Como a todos. Voy a hablar con ellos y le voy a decir siempre lo mismo, que para mí lo más importante es el grupo. Que juega uno más, otro menos, esto va a pasar porque somos 25 y no puede jugar todos.
No sé si te merece algún comentario las palabras del ex seleccionador francés Raymond Domenech.
¿Qué te voy a decir? ¿Qué puedo contestar en eso? Él tiene su opinión y nada, la aguanto. Él me conoce bien, muy bien, o sea, es verdad. Y él sabe como yo lo que pienso de él también. Entonces no voy a comentar más.
Me gustaría saber si usted se ha dado cuenta de eso, que ha habido un cambio en la actitud de los jugadores y qué culpa tiene Zinedine Zidane de que los jugadores estén tan felices.
Espero algo, porque además estoy feliz, ¿sabe? Estoy muy contento y además le veo muy... ellos también. Pero la verdad es que me siento fuerte, me siento contento y vamos a ir por todo lo que nos encontramos de frente.
¿Usted también está convencido de que esto va a salir bien, de que su etapa como entrenador del Madrid va a salir bien y va a triunfar usted?
Muy convencido, muy convencido.
¿Ya está pensado cómo va a jugar Cristiano, más en la banda, más en punta, y o se tiene libertad de movimientos y se va a seguir siguiendo el encargado de tirar las faltas?
Cristiano va a jugar en la banda. Cristiano va a jugar como sea. Yo le voy a decir pocas cosas a Cristiano. Sabemos y su número habla por él. Y lo que quiero de Cristiano es que esté contento, a gusto, y el resto lo vamos a sacar adelante. ¿Las faltas? Claro que sí.
Mañana, el público del Bernabéu, ¿qué va a haber distinto del Madrid de hace dos o tres partidos?
Ya veremos mañana. Pero lo que quiero del público, porque para mí es determinante, es el apoyo total. Y lo que queremos dar a la afición es alegría, solo eso. Pero siempre, todos los días, cada vez que vamos a jugar en el Bernabéu, yo creo que la gente disfrute del fútbol, disfrute de su equipo, de los jugadores que tenemos y nada más.
El Bernabéu que se va a llenar o casi, ¿no, Miguel?
Sí, ayer ya quedaban menos de 1000 localidades, a ver las que devuelven los abonados, pero sí, yo creo que mañana se puede colgar tranquilamente el cartel de 9 billetes, que sería el tercero en la temporada. Recordemos, los anteriores, el clásico y el día del Paris Saint-Germain.
Oye, solamente una cosa así muy rápido, pregunto a los tres, por sensaciones, ¿no? Porque había algún madridista que estaba entusiasmado ahí arriba con la comparecencia de Zinedine Zidane, le ha gustado mucho la imagen. Os pregunto a vosotros qué os ha parecido, qué sensaciones os ha transmitido.
A mí lo primero, que creo que está extremadamente feliz, ha repetido la palabra feliz unas cuantas veces a lo largo de su comparecencia, ha transmitido mucha ilusión. Me ha llamado la atención ese llamamiento que hacía el público, ¿no? Y que va a intentar que se diviertan, y sobre todo le he visto muy sonriente, muy tranquilo y muy concienciado de que está ante la oportunidad de su vida.
A mí me ha transmitido seguridad, yo lo he visto convencido, él mismo ha dicho que se siente preparado. Y rotundo, ha dudado poco, ha contestado con bastante contundencia. Ya te digo que yo destacaría la palabra seguridad.
¿Robert?
A mí me ha encantado la puesta en escena de Zidane. Me ha parecido que manejaba bien todos los tiempos, con la sonrisa permanente, ni cuando se le ha preguntado por Domènech la ha podido ocultar, esa felicidad que él confiesa que siente de cumplir su sueño y dirigir al Real Madrid. Me parece que hasta salir con chándal le quedaba bien, me ha recordado su etapa de jugador, me parece que ha dado una imagen a la altura del Real Madrid, creo que ha respondido a todos los temas, no se ha escondido, no sé lo que dirá el tiempo, pero acostumbrado a cómo estábamos las últimas competencias, a la defensiva de Benítez, con argumentos que muy poco comprendíamos, hablando siempre de un buen fútbol, de datos estadísticos que solo él le podía sacar ese punto positivo, pues la verdad es que el cambio ha sido bastante positivo, la imagen que ha dado Zidane en rueda de prensa.
Lo de Cristiano, lo rotundo que ha sido, ¿eh? Me río mientras yo esté aquí, no sé cómo.
Sí, sí, tal cual. Bueno, por cierto.
Y todos los titulares con una sonrisa, que es lo que ha destacado, la forma de responder a todas las preguntas.
Es que eso lo resume, por ejemplo, el palo que le ha dado Mene. O sea, ha sido elegante y...
Se lo ha dado hasta riendo.
Sí, sí, se lo ha dado riendo. Sí.
Oye, hemos quedado con un buen amigo de Roberto Morales, madridista. Madridista de compañía.
Uno de los grandes.
Señor, que compartió vestuario con Zinedine Zidane en la época de los Galácticos. Álvaro Mejía, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué,
estás en Qatar, ¿no?
Aquí estamos, en Qatar, sí.
¿Y cómo te va?
Bien. La verdad que bien, contento de un fútbol distinto, pero bueno, la verdad que bien, feliz.
Oye, tú siempre has llevado a Álvaro por bandera, que Zidane era el jugador con el que más ilusión te hizo coincidir.
Sí, sí, porque bueno, pues como compañero yo creo que ha sido el mejor jugador que he visto en directo, ¿no? He compartido un vestuario y siempre lo he dicho, bueno, yo creo que tampoco es un secreto, yo creo que hay muchísima gente que piensa así. Y bueno, yo tuve la suerte de jugar unos cuantos años con él y verle todos los días las maravillas que hacía.
¿Y cómo era? ¿Cómo era él en el vestuario?
Bueno, yo creo que como él se muestra, es una persona que puede parecer reservada y introvertida, pero luego siempre muy directo, igual que era en el campo. Parecía tímido, pero seguía que veía alguna cosa que no gustaba, siempre era muy directo. Y bueno, yo creo que es como se le ve, ¿no? Se ve una persona como reservada, educada, pero que si tiene que decir algo lo dice, ¿no?
Lo que venimos comentando todo el mundo en estos últimos días es que una cosa es ser gran jugador y otra cosa es luego cómo se te dé en el banquillo, ¿no? Yo lo que te pregunto es si tú le ves ese carisma que hace falta para meterse un vestuario en el bolsillo, y no un vestuario cualquiera, sino un vestuario como el del Madrid.
Bueno, está claro que el vestuario en Madrid es complicado, siempre exige lo máximo y no es lo más correcto coger un equipo a mitad de temporada, como puede ser la situación que le ha tocado vivir a él, pero como se le está escuchando, él está feliz, está convencido de que va a sacar esto adelante, de que va a devolver la ilusión a todos los madridistas, y bueno, capacidad como futbolista ya demostró, como entrenador pues está por demostrar, pero yo creo que todos confiamos y hay que darle esa oportunidad para que nos dé al madridismo las alegrías.
Claro, es lógico también, Álvaro, pensar que los primeros días esa figura de jugador legendario te garantiza el respeto del vestuario, pero luego según vayan pasando los partidos, las alineaciones, depende de cómo vaya, ¿no? Todo será más mundano, ¿no? Empezará el que se cabree, el que pierda el respeto, y ya esa imagen de futbolista legendario no será la que vean a lo mejor algunos jugadores.
Bueno, sí, es verdad que el fútbol al final son los resultados, está claro, pero el respeto yo creo que se lo va a mantener siempre. No creo que haya nadie en el vestuario de Madrid que pueda levantarle la cabeza demasiado a Zidane, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes del fútbol en la historia y como tal ese respeto hay que guardarlo siempre. Siempre hay que guardarlo por cualquier entrenador, pero vamos, yo creo que Zidane tiene la carrera como futbolista demostrada y no creo que vaya a estar nadie faltando el respeto en contra de conceptos y demás. Por mucho que puedan ganar las cosas, ¿no? Es verdad que el fútbol son resultados, que cuando las cosas no van bien seguro que empezarán a salir cosas que de todos lados, pero bueno, ojalá y seamos positivos, vayan las cosas bien, vaya todo rodado y después la segunda parte del año, la temporada, lo mejor posible, porque al final ha sido es compañero mío y es lo que le deseo, y luego como madridista pues también.
Pues nada, Álvaro, que te deseamos que te vaya muy bien, que vengas pronto para España, a ser posible, y nada, si tus compañeros y colegas aquí quieren decirte algo, que te despidan ellos. Robert, Santi, Miguel Ángel.
Robert, tira.
Que te cuento un poco, siempre Álvaro ha sido un futbolista peculiar, ¿no? Ha sido una persona que hizo una carrera mientras jugaba en el Real Madrid, que tiene mil ideas y mil proyectos. Que te cuento un poco, ¿no? También cómo es su vida allí y cómo... a la vez trabaja desde allí para España y desarrolla su labor profesional en el equipo en el que juega.
Álvaro.
Se ha cortado.
Bueno,
se ha asustado.
Lo dejamos ahí. Otro día nos lo tendrá que contar. Mira, sí, ya tenemos el gancho para que otro día nos atienda de nuevo Álvaro Mejía.
Arantxa le mete en su sección seguro.
Sí, 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 en los futboleros viajeros. Esta semana, precisamente, vamos a estar muy cerca, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 porque bueno, vamos a ir a hablar con un futbolero que está en Irak, pero precisamente está viviendo en Qatar.
Estaremos pendientes. Un abrazo, Robert, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Miguel, ¿algo más?
Pues nada, que el equipo se concentra mañana por la mañana. Y como te digo, que hay previsión de lleno en el Bernabéu.
Hablamos enseguida del líder del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego nos emocionamos y lo vivimos.
¡Cuidado, cuidado! ¡Uy!
El sábado, desde las 3,
¡dale, Manolo!
Fútbol Club Barcelona, Granada.
Vete a saber en qué acaba esto.
Real Madrid, Deportivo de La Coruña.
¡Claro!
Y el domingo, Celta, Atlético de Madrid.
Es un partidazo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Juega el Atlético de Madrid el domingo a las 8:30 ante el Celta de Vigo en Balaídos. Y bueno, decía lo de juega. Se supone que tiene que jugar, pero a esta hora lo que está claro es que el partido no podría disputarse. Nos contaba Santi Peón en qué condiciones está ahora mismo Balaídos y todo el territorio alrededor suyo. No la primera vez, por cierto, que por culpa de las lluvias se anega Balaídos. Ya ocurrió en 2011, ocurrió también en 2014 y al final los partidos de ese fin de semana se pudieron jugar. Lo que pasa es que nos decía Santi Peón que evidentemente pues el tiempo, el temporal sigue arreciando y se espera mal tiempo para todo el fin de semana. Así que vamos a ver. Bueno, en cualquier caso, esperamos que al final se dispute el partido. Pero el Atlético de Madrid se ha entrenado esta mañana. ¿Con qué novedades, Santi Duque? Muy buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la verdad es que son buenas noticias para el Atlético de Madrid, porque han estado todos disponibles menos Thiago. Las miradas siguen puestas con curiosidad en Augusto y en Crane Viter. Hoy están de celebración Coque, que cumple 24 años, y Savic, que cumple 25. Ayer lo hizo Oblak, que cumplía 23. Una plantilla muy joven, la del conjunto colchonero. Hoy ha recibido la visita además de Luis Amaranto Perea, que sigue siendo el jugador del Atlético con más partidos, el jugador extranjero que ha militado en las filas del Atlético con más partidos, 314, y hay mucho interés también, Muni, en ver la convocatoria. Va a ser mañana después del entrenamiento, se entrenan a las 11, luego habla el Cholo Simeone, porque ya no solo hay tortas por entrar en el 11, sino que hay tortas por entrar en la lista de 18. Según lo que se ha podido ver hoy, y barruntando un poco lo que pasó también en Vallecas, que Augusto se marchó en el 56 y Crane Viter se queda hasta el 90, yo creo que Augusto va a ser titular en un partido, pues fíjate, muy especial para él, con Gavi en el centro del campo, y de lo demás, pues más o menos lo previsto en el 11 titular de Simeone, aunque tiene esas alternativas tan interesantes arriba. Vieto también tuvo muy buenos minutos contra el Rayo Vallecano y también podría tener oportunidades. Vamos a ver qué pasa en el entrenamiento de mañana. Y un apunte más, Muni, siguen las obras, está informando el club, siguen las obras en la Peineta, se está instalando el graderío alto y ha empezado a instalarse también la grada baja. La verdad es que eso tiene una pinta maravillosa, ¿eh? Va cogiendo un color muy, muy interesante.
Bueno, pues menos mal. Por cierto, has comentado lo de la posibilidad de Augusto Fernández en el 11 del partido del domingo, y alguien que yo creo que conoce bien, porque le ha entrenado y además ha sido exjugador del Atlético de Madrid y exentrenador de Atlético de Madrid de Celta, es Abel Resino. Hola, Abel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, gracias.
Digo que a Augusto Fernández tú lo has entrenado, o sea que lo conoces bien, puedes hablar de él.
Sí, sí, sí. Augusto es un jugador sobre todo competitivo. Es de esos futbolistas que dices, bueno, puede tener su día, mejores, peores. El otro día, evidentemente, debutó en Vallecas. Bueno, pasó quizá un poquito sin pena ni gloria, pero pues también el partido no era fácil, era su debut. Pero es de esos futbolistas que ya veréis, no sé, un tipo vizcaíno, si recordáis, en el paso del tiempo, que dice, queda siempre vizcaíno, da algo, una nota alta, ¿no? No es que destaque por mucho, sino por lo menos que da una nota muy, muy estable, ¿no? Pues da gusto, para que hagáis una referencia, puede ser un futbolista en esa línea.
O sea, de estos también que hace jugar mejor a los que tiene a su alrededor, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es un jugador, mira, conmigo, en esa época teníamos más gente del centro del campo y jugaba más tirado una banda. Es cierto que no es un futbolista, yo creo que él se mueve mejor en el centro del campo porque él no es un jugador de un gran desborde, ¿me entiendes? No es el típico futbolista de banda que te pueda desbordar, pero en cambio sí te puede jugar también alguna vez en banda para asociarse por dentro, ¿no? Podríamos decir eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que después en el centro del campo, bueno, lo que pasa es que en Atlético de Madrid en este momento quizá el centro del campo haya overbooking de futbolistas, ¿no?
Oye, Abel, vaya plaza para empezar a defender el Atlético, el liderato.
Sí, mira, de hecho, mira, estaba viendo la televisión hace un rato y Balaído estaba inundado, fíjate.
Sí, sí, sí. Es
más curiosa que allí. Yo, pero vamos, ahí está, pero estaba incluso la donde solíamos dejar los coches en el, fuera del estadio, estaba completamente inundado. Iba la gente por encima de las rodillas andando.
Hasta, o sea, la altura de, a los coches le llegaba por encima de las ruedas, para que la gente se haga una idea.
Sí, pues era la leche, ¿no? Hombre, es un campo difícil, ¿no? Siempre es un campo difícil. Celta es un equipo que ahora mismo no necesita los puntos, está estable. Eso le hace ser un equipo complicado. ¿Por qué? Porque cuando esos equipos tienen presión por conseguir puntos, se les complica, pero ahora mismo le va a ser difícil. Pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid es un, está en una línea muy buena en cuanto a resultados, un equipo muy, muy fuerte, muy competitivo, sobre todo si se adelanta en el marcador, es un poco a la italiana, a la antigua italiana, de 1-0, ¿no? En el sentido, sabe jugar muy bien con los marcadores exiguos, es decir, con marcadores muy apretados, juega muy bien también, es decir, sabe estar tranquilo, es decir, yo creo que el Atlético de Madrid en este momento pues es un equipo complicado de ganarle,
¿no? Uh-huh. Y bueno, yo de todas maneras te iba a decir, no sé si es un comentario generalizado, ¿no? Pero dos atléticos de pro me han dicho esta semana, me guardo los nombres, qué mal está jugando el Atleti y es líder. Entonces, a ver, vamos, cuando el día que juegue bien y te cuento, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que eso tiene un matiz, ¿no? Está jugando, quizás no está jugando bonito, lo que pasa es que, claro, Luis Aragonés, el cual presumo que era un buen amigo suyo, cuando le preguntaba, mister, ¿cómo estás? Dice, bueno, depende con quién me compares, ¿no? Pues igual podemos decir aquí, ¿no? Tú dices, ahí, Atlético de Madrid juega comparado con el Barça. Pues no. Está años luz de lo que sería un juego bonito, vistoso, ¿no? Incluso el Madrid, en buen momento, pues tampoco podría compararse. Pero en cambio dices, Atlético de Madrid, ¿es fácil ganarle? Pues no. El Atlético de Madrid es un equipo que sabe defenderse y sabe ganar de una forma apretada. Pues sí. El Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo. También. Es decir, al final, por eso va líder, ¿no? Yo creo que va líder, pues, porque, fíjate, va líder ante un gran Barça, que para mí el Barça mismo está en un gran momento, y aún al contrario de eso va líder. Es decir, yo creo que el Atlético de Madrid ya tiene muchas opciones, muchas posibilidades de estar ahí, optar a algún título tranquilamente, ¿no?
Abel, hola, soy Santi Duque, ¿qué tal, cómo estás?
Hola.
Mi pregunta, Abel, ya sabes que al Cholo no le termina de convencer Saúl, sí como jugador, pero no en la posición que está ahora mismo ocupando. ¿Crees que Augusto podría ocupar de inicio esa posición en un equipo tan competitivo en el que es tan difícil entrar como en el Atlético de Madrid?
Bueno, Augusto es un jugador, como te he dicho anteriormente, es un jugador que depende de la posición. Hombre, depende, yo creo que Augusto no, para mí no es un pivote, es un jugador a acompañar al centro del campo. Sería perfectamente, pues, quitar un poco más el Thiago de turno, ¿no? Y más en esa labor, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que él no es un pivote, el 5 que ellos mismos llaman en Argentina siempre, ¿no? Yo creo que Augusto no es ese jugador, podría sacrificarse, pero no lo es. Por su perfil de más atacante, más llegada, no lo es, ¿no? Y yo, a mí, Saúl es un jugador que me gusta, pero claro, en este momento, el Atlético de Madrid ha traído a Kleiner-Witter, tiene a Augusto, tiene a Saúl, Thomas, que también es un jugador que lo tenían que jugar en posición de entrada, pero es un centrocampista. Sí. Tiene a Gavi, la lesión lógicamente de Thiago. En este momento ahí hay overbooking.
Mm. Bueno, vamos a ver.
Es cierto que la temporada es larga, pero ahí hay overbooking, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo resuelve el Cholo, ¿no?
Yo eso. De momento vamos a ver con qué nos sorprende mañana, si es que nos sorprende de alguna manera en la convocatoria para el partido del domingo. Abel, un placer poder contar contigo, que te queremos ver pronto en los banquillos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Un abrazo, hasta luego. ¿Algo más, Santi?
El partido de Copa al final, jueves 8:30, en vez de a las 9 de la noche, se adelanta media hora, jueves 8:30.
Perfecto, abrazo. Y abrazo. A ver si se juega el partido de Balaídos y perdona un poquito la lluvia. Sigue ahora el deporte en toda la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Bienvenido a la web del supermercado de ElCorteInglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado. Podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene
la... Te la explica.
Y esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el país.
Le pone voz a la noticia.
Sí, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
¿Sí?
Hola, cariño, soy yo.
¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?
Nada, que estoy con los compañeros de trabajo tomando algo y no me esperes levantada. No te importa, ¿verdad?
No, ¿qué va? Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Juegan mañana tanto el Levante como el Getafe. Ahora estamos con el Geta, pero el Levante juega en el Ciudad de Valencia. Perdón, el Rayo juega en campo del Levante en el Ciudad de Valencia. Mañana a las 10:05 de la noche, en lo que... Diego Rivera, muy buenas.
Hola, Moni, ¿qué tal?
Es una auténtica final, aunque estemos a esa altura de temporada, pero es una auténtica final para el equipo de Paco Gémez.
Sí, partido dramático. Último contra penúltimo. Necesita los puntos del Rayo después de 8 partidos sin ganar en Liga. Y lo hace, como venimos diciendo las últimas semanas, con la enfermería hasta arriba. Toño, Cobeño, Eber y Rat, los cuatro baja para todo el año. Amaya, que también tiene para un mes, y a las bajas se une Diego Llorente, sancionado. Hoy sesión de vídeo y gimnasio antes del entrenamiento, donde tampoco ha estado el portero Juan Carlos con una gastroenteritis, así que también es dudada. Ha vuelto a decir Paco que todos son buenas noticias en el Rayo. Seguimos sin novedades en el capítulo de altas, pero sí que hay en el de bajas. Gémez, que ha confirmado que Luis Fariña se marche mañana mismo al Universidad de Chile.
Bueno, eso es lo deportivo, y luego, bueno, todo es deportivo, evidentemente, pero ya digo, es un partido muy importante para el Rayo Vallecano. Y había un desplazamiento importante de seguidores que creo están un poco molestos. No sé si la cosa ha cambiado un poco en las últimas horas,
sí, bueno,
pero estaban bastante molestos con la medida de seguridad del Levante para el partido.
Sí,
¿no?
Bueno, hay que decir primero que se van a desplazar a Valencia 5 autobuses con aficionados, casi 400, iniciativa del club. Y la semana ha girado en torno a esa polémica entre la afición rayista y el Levante. El club Granota había anunciado que no dejarían entrar elementos de animación a los aficionados desplazados a Valencia. Y de esto ha hablado Paco Gémez en rueda de prensa.
Creo que si no dejan entrar elementos de animación, que no lo hagan para ningún aficionado. ¿Qué pasa? Los Rayos son distintos al resto. No pueden hacer eso, además legalmente no pueden hacer eso. Y si dejan entrar a un aficionado del Levante con un bombo, tienen que dejar entrar a un aficionado del Rayo con un bombo. Pero si es que legalmente es como si yo te digo, bueno, pues dejo entrar a este y a ti no. No se puede hacer.
Vamos a ver, para que nos explique un poco todo eso, el presidente de la Peña 2004 es Damaso Barroso, va a viajar al Ciudad de Valencia con muchos aficionados. Hola, Damaso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Exactamente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha dicho el Levante?
Bueno, primero, deciros que son 10 autobuses ya los que creo que están ya confirmados. Y bueno, lo que nos enervó mucho fue un correo, un mail ayer, donde nosotros hemos seguido los requisitos habituales de solicitar, en nuestro caso, la introducción de la pancarta de una peña registrada y una pancarta que simplemente pone Peña Rayista 2004, siempre Rayo. Y nos comunican que el Levante prohíbe cualquier elemento de animación, excepto banderas oficiales con medidas estándar. Bueno, pues eso nos pone en alerta. Ha habido al final, parece ser que una interpretación, todo esto está dando lugar a interpretaciones de correos y de emails. Parece ser que ahora las pancartas sí las podemos pasar de peñas registradas. También ha habido discusión en cuanto a las medidas de esas pancartas. Y lo que sí no permiten, y recalcan en la zona visitante, que no permiten, aun estando registrados, ni megáfonos ni bombos. Y sí recalcan que para ellos sí que lo pueden pasar. Entonces estoy de acuerdo con Paco que esto yo creo que se está yendo a quien corresponda de las manos, porque un aficionado que está registrado, perfectamente identificado y que pasa con su bombo con la única intención de animar a su equipo, cuando a los de la afición local si se lo permiten, pues es un agravio cuando menos comparativo. Y sí que dicen que es que el bombo lleva una maza que puede ser arrojada al terreno de juego. Entiendo que una maza puede ser arrojada tanto por un señor de local como de visitantes. Esto nos parece bastante ridículo todo.
Bueno, pues sí que hay cosas que a veces se nos van un poco de las manos. Yo creo que en el Levante lo que estaban diciendo es que ellos lo que hacen es aplicar a rajatabla las normas de la Liga de Fútbol Profesional, que a lo mejor hay otros clubes que pueden ser un poco más laxos en cuanto, yo qué sé, por ejemplo, el tamaño de las banderas, pero bueno, en fin, o tamaño de las pancartas. Yo insisto que me parece que las cosas se nos van de las manos. Además, oye, esto para terminar, Damaso, creo que queríais salir a las 9 para tomaros allí la típica paellita y os van a hacer salir más tarde, os quedáis sin paella.
Bueno, efectivamente, nosotros, por ejemplo, la Peña 2004 ya tiene un viaje organizado de antemano, independientemente de que ahora el club decidiera el martes, lo cual se agradece, el pagar los autobuses. Nosotros ya teníamos nuestro viaje cerrado, como también con la plataforma, que tenían también dos autobuses. Queríamos salir antes, pues con la idea de, bueno, pues de aprovechar, lógicamente, ver nuestro equipo, pero también de disfrutar de un día agradable en Valencia, una ciudad pues con una temperatura que se prevé bastante bastante templada, y poder disfrutar de la paellita. Pues eso, al ir todos juntos y tener que hacer autobuses por seguridad, pues parece ser que tenemos que ir todos a partir de las 12 de la mañana, con lo cual, pues la paellita pues la dejamos... Pues,
para otro día, ¿verdad?
Virtual, paellita virtual.
Paellita virtual. Pues nada, si es bocata de jamón o de lo que sea, que por lo menos sea en buena compañía, de buen rollo y sin incidentes.
No,
de,
y
de
eso es lo que queremos, buen rollo, y que lógicamente sí, aquí somos gente que vamos todos absolutamente a pasarlo bien y sin ningún tipo de mala ni ninguna historia, nada más que a animar a nuestro equipo y pasar un buen día.
Que vaya muy bien y lo pase muy bien. Damaso, muchísimas gracias.
Gracias, Luis, gracias a vosotros.
Hasta luego. Y también mañana se juega el Getafe Betis. Guillermo Cantabrana, muy buenas. Es a las 6:15, realmente con el Getafe, que se va a enfrentar, por cierto, mucha moral en el equipo de Fran Escriba después de la última victoria liguera, pero se va a enfrentar a un equipo que viene incendiado en el banquillo.
Sí, la verdad es que sí, desde el Getafe se espera continuar con ese buen estado de forma del último mes. El equipo suma 4 partidos sin perder en Liga e intentará conseguir su segunda victoria consecutiva. El técnico azulón, Fran Escriba, ha asegurado en rueda de prensa que el Betis es un gran equipo y aunque prevé un partido complicado, espera terminar la primera vuelta con 23 puntos. Además, Escriba ha valorado la salida de Ángel Lavita del equipo como una mala noticia al ser un equipo que era importante para el equipo. Sin embargo, su venta permitirá al Getafe reforzar su plantilla de cara a la segunda vuelta.
Sí que existe esa posibilidad, ¿no? De traer a alguien, ya no en ningún puesto en concreto, pero sí la posibilidad que nos concede la salida de la FITA de traernos a un jugador. Lo que sí será, y eso lo garantizo, y es la idea del club y también la mía, es que nunca será por rellenar, sino porque será alguien que pensemos que va a ser importante para el equipo.
Mañana a las 6:15, Getafe Betis, lo contamos en el tiempo de juego aquí en la cadena COPE. Y terminamos con baloncesto.
¡Una jugada la que quieras! Buenos abajo, tres, la que quieras, una puta jugada para que tengamos orden. Venimos aquí, un pivote aquí, tres tíos aquí, tres porteros, ¿qué cojones es esto?
Pilar Gasado, muy buenas. Hay que ver cómo estaba Pablo Lasso ayer ante el Cheska, ¿no?
Bueno, esta es una bronca dirigida a Luka Doncic. Luka Doncic está teniendo muchos minutos por esa baja de Sergio Llull y evidentemente se le empieza a exigir al jugador esloveno del Real Madrid. Vale que tiene 16 años, cumplirá 17 el próximo mes de febrero, pero en cualquier caso el doctorado pasa por este tipo de canchas y este tipo de partidos en el que uno te tienes que esforzar defensivamente hablando porque... Fíjate los números, fueron un escándalo lo que hizo ayer Nando de Colo y Teodosic, pero lo del francés es tremendo porque hizo 28 puntos con una serie de 9 de 3 en tiros de 2, 3 de 5 en triples, anotó el único tiro libre que lanzó, 2 rebotes, 7 asistencias, 29 de valoración. A eso hay que añadirle lo que hizo Teodosic, que anotó en total los dos 51 puntos al Real Madrid. Un Real Madrid que volvió a las andadas defensivamente hablando, equilibrado el primer cuarto, también el tercero, pero insisto, incapaz de parar lo que además ya se sabía que era la capacidad de producir de los dos bases del CSKA de Moscú.
Sí, muy difícil ganar, uno de los favoritos para ganar esta Euroliga, así que primera derrota de Real Madrid en el top 16, y recuérdanos lo que les espera a los equipos madrileños esta jornada en la Liga Endesa.
Empezamos por horario, 12:30, UCAM Murcia, Montaquiz, Fuenlabrada, a la 1 de la tarde en el Palacio Movistar, Estudiantes, Guipúzcoa Basket, y a las 6 también en el Palacio Real Madrid, Baloncesto, Sevilla.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Hasta luego, que vaya pasando guas, ¿no? El aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, me pillas en el sastre. Sí. Me estoy haciendo un smoking para ir mañana al Bernabéu. He cambiado el percal por la seda, natural, para el debut de Zizou. Un smoking impecable, negro, mi camisita blanca, of course. Mis zapatitos de charol, mis calcetinitos blancos, como el niño de Cristiano. Hay que presentarse ante Zizou con milfo, como es menester. Zizou, o Zou. Uzu, que como gane el Deport.
No, hombre, lo dejamos para otro día, ¿no? Mejor lo de que gane el Depor en ese estreno de Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid, que no se lo estropee. Y como decía antes Roberto Morales, es que le queda bien hasta el chándal al tío. La verdad es que en esas cosas algunos tenemos que envidiarle, pero bastante. Bueno, lo dejamos aquí, más deporte en cada boletín horario, por supuesto, durante la tarde aquí en la cadena COPE. Y luego a las 7 y cuarto, Deportes COPE en la linterna. A las 8 y media, Deportes COPE en la linterna con Manolo Lama. Y luego a la medianoche, el partido de las 12 con José Luis Corrochano. Sigue ahora la tarde con Ángel Espósito. Gracias por estar ahí. Adiós.